nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, movilizaciones magisteriales. En una jornada de movilizaciones se encuentra el Magisterio Democrático. El 14 de agosto se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reiteró el llamado a todo el Magisterio Nacional a no participar en los procesos de evaluación al desempeño, ni a subir evidencias del quehacer profesional. En voz del profesor Enrique Enríquez, secretario general de la Sección 9 de Ciudad Monstruo, destacó que, ante las amenazas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hay ninguna condición de regresar al diálogo. En lo que trabaja ahora la coordinadora es en un proceso de consulta para determinar si habrá o no un paro de labores este 24 de agosto. Por su parte, integrantes de la sección 22 de Oaxaca repudiaron la presencia de policías y militares en el estado y aseguraron que no será con la represión como lograrán imponer a los maestros oaxaqueños la reforma educativa. Además de participar en la Ciudad Monstruo, los maestros de la sección 22 realizaron una marcha en la capital oaxaqueña, en donde participaron alrededor de 70.000 profesores y en donde también se anunció una acción contundente en septiembre. Otra de las protestas numerosas ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde más de 5.000 maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon y celebraron un mitin en el Parque Central. En Acapulco, Guerrero, 3.000 profesores de las 8 regiones del estado marcharon por la costera Miguel Alemán en protesta por la agresiva, represiva y no formativa evaluación magisterial. Los contingentes fueron encabezados por padres y familiares de los compañeros normalistas desaparecidos. En Sonora, maestros de la Asamblea Magisterial se manifestaron en 12 municipios de la entidad, entre ellos Hermosillo, Nogales, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Guaymas y San Luis Río Colorado. También hubo movilizaciones magisteriales en Morelia, Michoacán, la capital de Durango, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuernavaca, Morelos y la ciudad de Puebla. También en Oaxaca, este lunes 17 de agosto, la sección 22 abrió una oficina independiente al IEPO en el edificio de Cristal en el municipio de Santa Lucía del Camino. En este edificio se realizarán diversos trámites que antes se atendían en el edificio central de la dependencia, pese a la advertencia del gobierno estatal de que habrá reprimendas hacia aquel docente que no se ajuste a las nuevas normas. La próxima movilización de la CENTE es el 21 de agosto, del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicado en Zamora 107, a la Secretaría de Hacienda, en el Metro Hidalgo, y la cita es a las 16 horas.
Guerrero, marcha por los desaparecidos, los presos y por la justicia. El pasado 14 de agosto, en Acapulco, se dieron cita a diversas organizaciones sociales para realizar una marcha para exigir la presentación con vida de los desaparecidos, la libertad de los presos políticos y la exigencia de justicia. La marcha fue encabezada por los padres y madres de los desaparecidos, seguida por las organizaciones de la sociedad, tales como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, quienes exigen la libertad de su vocero, Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorantes, detenidos por delitos fabricados. También estuvieron presentes los familiares de Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria, coordinadora regional de autoridades comunitarias en Olinalá, presa injustamente por el gobierno del estado. Además, se vio un gran contingente de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, así como a maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes por primera vez marcharon juntos en una lucha unificada para echar abajo la reforma educativa y todas las reformas estructurales. Al tomar el micrófono durante el mitin, los diferentes representantes de las organizaciones sociales tuvieron como principal reclamo la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos y justicia para los tres masacrados, rechazo total a todas las reformas estructurales, liberación de los policías y miembros de la CRAC detenidos como Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y los 6 policías que están recluidos en Ayutla, así como la liberación de Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorantes, presos también en el penal de La Unión y el penal de Acapulco respectivamente.
Alerta Xochicuautla. El pasado 9 de agosto, los compañeros de la comunidad Ñato de San Francisco Xochicuautla denunciaron la campaña de criminalización en contra de algunos de los campesinos que se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, que amenaza con destruir el bosque y la vida comunitaria. Resulta que un supuesto grupo denominado Unidos por Xochicuautla ha distribuido cientos de panfletos por el pueblo, exigiendo que se castigue a José Luis Fernández, uno de los compañeros más visibles en la lucha por la defensa del bosque otomí. Los compas de Xochicuautla, así como el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, llamaron a estar atentos ante cualquier posible agresión en contra del compañero José Luis Fernández o para cualquier otro integrante de la comunidad. Por otra parte, el 10 de agosto, en conferencia de prensa, los compañeros de Xochicuautla informaron que se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas cautelares para que se detuviera este proyecto de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, ya que desde que inició esta obra se ha contado con cuerpos policíacos que en todo momento han respaldado al personal de la empresa denominada Grupo IGA, a pesar de que se encuentran fuera de toda legalidad, causando intimidación, hostigamiento y miedo de esta comunidad. Debido a que el día 10 de agosto se vencían las medidas cautelares, los compas mostraron preocupación por un posible desalojo por parte de la policía del Estado de México. Acá los dejamos con un testimonio de la conferencia ofrecida por los compañeros de Xochicuautla.
En tanto, informamos que la comunidad indígena Xochicuautla pidió medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitándole personalmente al presidente de la misma se detuvieran los trabajos relacionados con el proyecto carretero, se retirara la maquinaria, así como el personal de la empresa, el personal del gobierno del Estado de México y los diferentes cuerpos policiales que en todo momento han acompañado a la empresa para realizar sus trabajos de manera ilegal, intimidando, hostigando y reprimiendo a personas de nuestra comunidad. Dichas medidas debían de prolongarse hasta que no se emitiera una recomendación apegada a derecho. Y de acuerdo con lo que la comunidad ha documentado y precisado ante esta comisión, lo relacionado a la petición de medidas cautelares y de acuerdo al reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la gravedad y vulnerabilidad en que vive actualmente nuestra comunidad, esas medidas debieron haberse emitido tal y como lo solicitamos. Sin en cambio, denunciamos que las medidas cautelares que otorgó la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente se solicita a la policía garantizar la integridad de los habitantes de nuestra comunidad, no como se había planteado inicialmente. Por lo cual exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos analice exhaustivamente la documentación y pruebas presentadas para posteriormente emitir la recomendación necesaria para cancelar definitivamente y con carácter urgente el proyecto carretero denominado autopista Toluca-Naucalpan, porque de acuerdo a todo lo que hemos documentado, por las diferentes violaciones, legalmente tiene que ser así. Asimismo, denunciamos la falta de equidad e imparcialidad de los tribunales federales en materia de amparo, ya que ellos han sido cómplices de la misma parcialidad y falta de objetividad en los procesos que hasta este momento han llevado a cabo, como lo son los amparos 970-2014, 771-2015, los cuales no han tenido una respuesta objetiva hacia la comunidad. Por lo anterior, y siguiendo ese mismo contexto de autoritarismo y despojo, denunciamos también a la Procuraduría General de la República, ya que no ha atendido las denuncias que se han presentado, como son las del despojo ambiental por la tala indiscriminada de miles de árboles y denuncia penal por las diferentes violaciones que se han cometido contra la comunidad, denuncias que se integraron en diciembre de 2014 y que hasta la fecha no ha habido respuesta alguna. Estimados medios de comunicación y a toda la sociedad en general, que nuevamente pedimos su atención para que sigan pendientes de nuestra resistencia. Decir a todos que lo que defendemos es territorio, bosques y agua y es un patrimonio de toda la sociedad. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, San Francisco Xochicuautla, también el Estado de México y Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra.
Nuestra Nadia. El pasado 10 de agosto, en las oficinas del Fraiva en San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo una conferencia de prensa sobre el asesinato de Nadia Vera. En dicha conferencia participaron Mirta Pérez, madre de Nadia, Roel Osorio, así como los compañeros del Fraiva. La familia de Nadia señala, mediante un comunicado leído en la rueda de prensa, que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha enfatizado en la ocupación, nacionalidad, sexo y hábitos de las víctimas, contribuyendo a estigmatizarlas. Aunado a lo anterior, con la filtración a los medios de las fotografías sobre el estado en que quedaron las víctimas, se ha lastimado aún más su memoria y agraviado a sus familiares, como lo comentó Mirta Pérez.
Al dolor por la pérdida de Nadia, a la violencia que ella sufrió, se suma a la violencia institucional cuando constatamos la falta de pulcritud en el manejo del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Desde el principio, la información se fue difundiendo de manera extraoficial, fragmentada y contradictoria a través de los medios de comunicación, y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no ha salido a pronunciarse sobre estos puntos. Se dijo que Nadia era novia del fotoperiodista Rubén Espinosa, lo cual es falso, pues Nadia y Rubén eran amigos y se conocieron cuando ambos residían en Jalapa, Veracruz, y colaboraban en el festival 4x4. Que habían asesinado al fotoperiodista Rubén Espinosa y a cuatro mujeres, sin darnos la información completa de quiénes eran las víctimas, a pesar de que fueron encontradas en el lugar donde vivían. Que una testigo declaró que las víctimas habían realizado una fiesta con sus victimarios. Casi enseguida se desmintió tal información y se informó que los hechos sucedieron entre las 14 y 15 horas, enfatizando que Nadia y Rubén habían estado en un bar durante la madrugada. Que las otras víctimas eran Yesenia Quiroz, de oficio maquillista, Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora doméstica, y una ciudadana colombiana de quien confundieron su nombre y fotografía, y fue hasta días después que se conoció su identidad. Se trataba de Mile Virginia Martín. Es decir, se enfatizó en la ocupación, nacionalidad, sexo y hábitos de las víctimas, contribuyendo a estigmatizarlas. Que las cámaras del edificio no servían, pero que se apoyarían de cámaras cercanas. Sin embargo, después se dio a conocer un video de la salida de los presuntos asesinos del departamento, no así de la llegada. Que los asesinos huyeron en un Mustang rojo, el cual fue abandonado en Coyoacán, con varias contradicciones sobre la propiedad de dicho vehículo y la probable conexión en años anteriores con actividades ilícitas. Que todas las víctimas fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego y se utilizó una almohada para silenciar el ruido. Se filtraron a través de los medios de comunicación fotografías sobre el estado en que quedaron las víctimas, lastimando aún más su memoria y agraviando a sus familiares.
La familia Vera Pérez anunció que se acogerá a la Ley General de Víctimas, específicamente en cuanto al derecho de conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en los que fueron violados los derechos humanos de Nadia y las otras víctimas directas, como la de los familiares en calidad de víctimas indirectas.
Demandamos que la investigación de los hechos que realiza La PGJDF se ciña a los estándares más altos de respeto a los derechos humanos, garantizando la seguridad de los familiares de las víctimas, así como la de los activistas, defensores de los derechos humanos y grupos estudiantiles. Que se permita el acceso a la información de los avances del expediente a los representantes legales de las familias y no se realicen filtraciones que lastimen aún más a las víctimas y a sus familiares. Que la investigación de los hechos se realice de manera exhaustiva, sin menoscabo de ninguna línea de investigación, sin descartar aquella relacionada con las amenazas que Rubén y Nadia denunciaron. Que se cumplan los protocolos de investigación, evitando poner en riesgo la seguridad de las víctimas indirectas, así como de las personas testigos del caso. Que se permita recoger las pertenencias de las víctimas con todos los protocolos de seguridad, tal como se le ha permitido a la persona que la Procuraduría ha identificado como testigo clave. Estos hechos nos lastiman como familia y lastiman a las familias de las víctimas, y en un contexto en que la violencia y la impunidad han sido una constante, también lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto. Finalmente, queremos solidarizarnos con las familias de Olivia Alejandra, Yesenia Quirós, Mile Virginia y Rubén Espinosa, con quienes el dolor nos hermana. Asimismo, agradecemos con el corazón la solidaridad de los amigos que desde diferentes partes del país y del mundo nos han abrazado, a las personas integrantes de organismos civiles y organizaciones sociales quienes nos han manifestado su apoyo. Su solidaridad es la que nos sostiene ante tanto dolor. Necesitamos mantenernos unidos para exigir la investigación de los hechos de manera exhaustiva, por lo que los exhortamos a estar atentos para vigilar el proceso de dicha investigación. No nos acostumbremos a la violencia.
Para conocer el pronunciamiento o escuchar los audios de la conferencia de prensa, te invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net y también en la página web de los compañeros de Radio Zapatista en radiozapatista.org.
Justicia para las 5. Frente al posible carpetazo al asesinato de las 4 compañeras y un compañero en la colonia Narvarte, diversas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos se reunieron el pasado 11 de agosto para realizar una conferencia de prensa y manifestar su inconformidad a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En la conferencia de prensa se narraron algunos de los hechos en los cuales tanto Nadia como Rubén fueron acosados por el gobernador Javier Duarte por su actividad social y la persecución que padecieron en el estado de Veracruz, la cual orilló a que se trasladaran a la Ciudad de México. Informaron que aún con todo lo sucedido, los estudiantes y activistas siguen padeciendo persecución, vigilancia o acoso, y que muchos de ellos, así como Nadia y Rubén, han tenido que salir del estado de Veracruz para asegurar sus vidas y las de sus familiares. En este mismo comunicado se presentó una denuncia por parte de los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos por las irregularidades que ha cometido la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en este caso, ya que se argumenta que hay violencia institucional, falta de pulcritud, filtración de información a medios masivos de comunicación, información distorsionada y fragmentada, difusión de manera extraoficial en este crimen sin resguardo en la escena del crimen y la falta de interés de un adecuado manejo en datos precisos de la familia, tanto de Nadia como de los 4 asesinados. También se exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se investigue adecuadamente este crimen con los más altos estándares de respeto a los derechos humanos, garantizar la seguridad de los familiares, testigos o personas que se citen a declarar, activistas defensores de derechos humanos y grupos estudiantiles, ya que a raíz de estos hechos se ha perseguido o vigilado a personas que tenían amistad o vínculos con los asesinados. Acá los dejamos con un testimonio de la conferencia.
A través de la presente, organizaciones y observadores, defensores de derechos humanos, luchadores sociales del Estado de Veracruz y distintas entidades de la República, periodistas, abogados, independiente, redes de apoyo, distintas identidades de la sociedad civil, nos dirigimos a México y al mundo para exigir justicia y alertar sobre el estado de represión y violencia sistemática que asedia el estado de Veracruz, lugar donde ejercían su derecho a la libertad de expresión y asociación el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la promotora cultural, activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, asesinados en el domicilio de Luz Aviñón, 1909, el pasado 31 de julio, junto con Olivia Alejandra, Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz Alfaro. A través de los medios de comunicación masiva y las declaraciones de las distintas dependencias de justicia, tanto del GDF como del Estado de Veracruz, se ha difundido una línea de investigación que, además de carácter de móvil, apunta a una estrategia de encubrimiento del contexto de hostigamiento y amenazas que vivía el fotoperiodista Rubén Espinosa, particularmente a raíz de la cobertura que dio de las agresiones contra los estudiantes de la Universidad Veracruzana agredidos el pasado 5 de junio y de la presión que ejerció en su labor periodística y como parte del gremio para denunciar los asesinatos de periodistas bajo el gobierno de Javier Duarte, particularmente el de Regina Martínez. La complicidad de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en apuntalar a una versión del caso que desvincula el móvil político del crimen resulta indignante. Las autoridades del Distrito Federal están intentando cerrar de manera apresurada la investigación acerca del multihomicidio. Están intentando cerrar de manera apresurada la investigación para dar carpetazo y clausurar el caso, tanto de manera jurídica como mediática, haciendo caso omiso de la línea que apunta a un móvil político orquestado por el gobierno de Veracruz, como ha sido señalado reiteradamente por familiares, compañeros y abogados. Los obstáculos que se han presentado para tener acceso al expediente y para aportar las declaraciones y pruebas que apuntan al carácter político de este crimen, violentan el derecho humano a la verdad y el acceso a la justicia.
Noticias sobre los compas presos en huelga de hambre. El pasado 14 de agosto nos enteramos que Fernando Bárcenas, José Hernández y Julián Barrón habían sido trasladados al Hospital General de Tepepan para que fuesen valorados por los médicos. Después de algunas revisiones, Julián fue regresado al reclusorio norte debido a que el compañero decidió dar por terminada la huelga de hambre desde el 11 de agosto pasado. Sin embargo, Fernando y Josué fueron internados en la torre médica debido a su frágil salud luego de que emprendieran una huelga de líquidos durante 3 días en solidaridad con Jesse Montaño, quien recibió una golpiza por parte de los custodios del reclusorio norte. El equipo de médicos solidarios comentó que es muy delicada la condición de salud actual de los compañeros, no solo a consecuencia del ayuno prolongado, sino también de las omisiones en su atención, como la falta de cuidado en las condiciones ambientales y sanitarias del reclusorio, los traslados y movilizaciones durante momentos críticos, la constante tensión y agitación emocional a la que han sido sometidos. Desde este espacio llamamos a la solidaridad y a la movilización por la libertad de los compañeros presos políticos.
Ciudad Juárez, se movilizan trabajadores de la maquila. El miércoles 12 de agosto, trabajadores de la maquila Scientific Atlanta, filial de la transnacional Foscon, se movilizaron de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde fuera de la planta, en Avenida de las Torres, para denunciar malas condiciones de trabajo, acoso sexual, salarios bajos, pocas prestaciones y mala comida. Compas de Iniciativa Feminista nos comparten dos voces de participantes en la protesta.
Yo soy Martín Sandoval, soy igual que todos empleado de Scientific Atlanta, Foscon. Bueno, este grupo de personas, compañeros y yo, estamos protestando por la forma en que nos tratan, sobre el maltrato laboral, las condiciones en las que trabajamos, sobre los abusos, sobre el acoso sexual y sobre los bajos salarios. El grupo que estamos somos alrededor de 180, pero la empresa en los 4 turnos son alrededor de 5.800 empleados. La mayoría de los operadores que tienen alrededor de entre 5 y 10 años, no llega su sueldo diario ni a 90 pesos, están entre 80, 85, no llega ni a 90. Cuando está contratando la empresa ahorita nuevos empleados con 90 pesos diarios, aún así es poco, pero lo está contratando con 90, por eso muchos están inconformes, porque ni ellos que tienen 5 y 10 años ganan eso. Esa es la principal inconformidad y es lo que detonó todo esto. Eso fue lo principal, queremos salarios justos, que se evalúe de manera correcta.
vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
Mi nombre es María Rocío Rojas Aguirre, trabajo en Científica Atlanta y estamos aquí manifestados para sueldo salarial y acoso sexual hacia las mujeres y acoso laboral. Los más recientes y el más el que conozco es Marco Antonio Cueto, es supervisor, es del área de producción, ahorita está en segundo turno. En lo personal, me ofreció dinero por dejarme tocar los pechos. No accedí y nos fuimos a laborales. Laborales dijo que no podía hacer nada porque era la palabra contra él y como no tenía pruebas contundentes, no se pudo hacer nada hacia él. No nos hacen caso. O sea, yo digo que todos estamos expuestos al acoso sexual de todos los supervisores que hay aquí. Sí, sí, es un ambiente muy, muy frustrante estar trabajando con esa gente y por eso estamos aquí en la manifestación, ¿verdad? Porque queremos justicia y ya estamos hartos de que siempre se le da la palabra o se le da el... ¿Cómo se puede decir? Sí, a la autoridad, o sea, ellos son y nada más, nosotros no somos nada. Tú vienes a trabajar, tú vienes a laborar y punto. Lo que decimos nosotros las mujeres es que no nos dejemos, que en cuanto haya ese tipo de situación con un supervisor, no nos callemos, porque si no ponemos la demanda van a seguir. Y nosotros vamos a seguir siendo las víctimas. Y como nos callamos por miedo a que nos corran, y nos callamos a miedo de que tomen represalias contra nosotros, o nos corran injustificadamente, por ejemplo, yo tengo 10 años.
El viernes 14 de agosto, la empresa se las cobró. Y con la complicidad de la Secretaría del Trabajo, despidió a 125 trabajadoras, eso sí, con mucha eficiencia, pues ofreció que en 10 días tendrán su liquidación. ¿Y la ley del trabajo, APA? Ahora toca a las y los trabajadores de Scientific Atlanta resistir y lograr la reinstalación de sus compañeros y acabar con el acoso en la fábrica. Esa es la modernidad salvaje que traen las transnacionales al país.
Otra del norte, por las y los desaparecidos. El sábado 15 de agosto en Chihuahua capital, familiares de desaparecidos y personas solidarias realizaron una marcha y un encuentro para mantener viva la exigencia de la presentación con vida de cientos de personas cuyo paradero se desconoce. La marcha partió del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hasta la Cruz de Clavos en la Plaza Hidalgo, frente a la sede del gobierno estatal, donde reiteraron la exigencia de que los gobiernos hagan lo necesario para localizar a las y los desaparecidos. Al encuentro llegaron compañeros de Tamaulipas, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua, quienes intercambiaron experiencias en la búsqueda de sus seres queridos.
Nuevo informe sobre la masacre de Iguala. El Centro de Derechos Humanos Tlalchinolan informa. El 17 de agosto, en conferencia de prensa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer los avances de sus trabajos en el pasado mes, así como las posibilidades de dar seguimiento a esa tarea aún no concluida. Los expertos resaltaron algunos puntos como son el avance en el cumplimiento de peticiones por parte de la PGR, la limitación para la realización de entrevistas a miembros del Batallón 27 de Infantería, la posible destrucción de evidencia videográfica y el hallazgo en el expediente de ropa de los normalistas que no había sido utilizada como evidencia para la investigación. Por otra parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes saluda la realización de reuniones entre la procuradora Arely Gómez y el secretario Osorio Chong, con los familiares y los nuevos testimonios otorgados por los normalistas, además de la solicitud de la realización de peritajes, incluyendo uno relativo a las autopsias de los normalistas asesinados. Puedes leer el comunicado completo en los sitios tlachinolan.org y quehuelga.net.
Thank you.
nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.